can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along.
Ahora que está a punto de comenzar el nuevo curso escolar, hay un espacio dentro de los colegios que a veces pasa desapercibido, pero que es fundamental en el proceso de educación y socialización de los niños. Es el patio, el famoso patio del colegio. A veces el patio puede convertirse en un entorno hostil, pero dos investigadoras de la Universitat Oberta de Cataluña han analizado los beneficios de la naturalización de los patios escolares. Ellas son Isabel Ruiz Mayallén y Filka Sekulova. Son investigadoras del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global de la Universitat Oberta de Cataluña. Estamos al hablar con Filka Sekulova, que nos va a explicar este estudio. Buenos días, Filka.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, la verdad es que es la primera vez que oigo hablar de este concepto, el patio escolar naturalizado. ¿Qué es eso?
Sí, el proyecto que estamos llevando a cabo está comparando diferentes patios naturalizados en Barcelona, París, Rotterdam y Bruselas. Y ahí recogemos varias experiencias. ¿Pero qué es el patio naturalizado? Bueno, en un escenario ideal es un espacio diverso, con elementos de vegetación como arbustos, árboles, plantas, varias plantas, incluso plantas salvajes, incluso malas hierbas. También estos elementos están distribuidos por todo el terreno. También hay elementos sueltos, hay ramas, hay maderas, hay instalaciones de juego que no son típicos o de una manera de ser usado. Hay instalaciones de juego que son de uso múltiple, el espacio tiene varios rincones de calma y absorbe y contiene múltiples pequeños espacios, como espacios de deporte, de juego activo, espacios de huerto, de interacción con plantas, con frutales, un espacio también de refugio, de descanso. Es importante decir que el patio naturalizado tiene que servir como refugio a la hora de las horas de calor, o también un espacio que podría absorber mejor el agua durante las épocas de lluvia. Sí.
Bueno, suena muy divertido. Suena muy divertido teniendo en cuenta que yo me eduqué en la EGB y en la EGB los patios eran pues una cosa de cemento que como mucho jugabas a la comba o a la goma te caías y te hacías unas heridas tremendas. Así que
claro,
es que suena bien. La verdad es que yo me eduqué en un colegio que tenía un patio escolar gigantesco y había así zonas de parterres con hierba, pero zonas de parterres con hierba que se convertían también en un barrizal, o sea, que no estaban cuidados, como lo que me has explicado ahora.
Total. Los espacios naturales necesitan también mucho mantenimiento, pero mantenimiento donde las niñas y niños también podrían involucrarse de alguna manera, como parte de su plano de estudio, donde podrían también donde podrían colaborar y contribuir. Contribuir a las instalaciones, crear nuevos espacios y plantar, regar, varios, como podrían haber varias actividades. Bueno, es importante decir que los espacios naturales no son la normalidad. los valores lo que tú compartes, que una gran parte de los espacios escolares siguen siendo una pista deportiva donde si te caes te hacen mucho daño y donde sabemos que está dominada por juegos de pelota y donde como hay existe más conflicto, existe más bullying y etcétera.
Sí, hablaba del bullying porque para muchos niños, sobre todo ya niños de mi edad, el patio del colegio era una especie de pesadilla. Es decir, cuando sonaba el timbre y era la hora del recreo, había muchos niños que sufrían, que preferían quedarse en las aulas antes que ir al patio del colegio, porque era en el patio del colegio donde los abusones solían hacer de las suyas. ¿Cómo puede diseñarse un patio anti-bullying?
Sí, bueno, es importante decir que el patio naturalizado no es receta, el bullet mágico, ¿no? Es la receta mágica para acabar con el bullying, que el bullying siempre estará de alguna manera. Pero hemos visto, por ejemplo, en un colegio de Barcelona que después de transformación, después de quitar una gran parte de la pista, el conflicto ha bajado con 50%. ¿Por qué? Porque ya hay menos conflicto sobre el espacio central, hay menos competición para ocupar el espacio central de la pista. También hay más rincones donde uno puede elegir ir con los que elige. En sentido, puedes estar con los que quieres en un rincón donde te sientes seguro, donde te sientes bien. Así que esto es más o menos. También hemos visto esto más en Estados Unidos, que el bullying baja cuando hay más vegetación porque simplemente las niñas y niños se sientan mejor a nivel emocional, a nivel de salud mental. Y esto es una parte muy importante de los patios naturalizados, que ahí uno puede descansar mejor y hay más salud mental, hay más bienestar emocional, también hay más diversidad en términos de actividades, en términos de juego. Y aquí igual hablaría un poco de los beneficios de los patios naturalizados, porque están muy vinculados con el bullying. Un bullying ocurre cuando hay como mucho aburrimiento, cuando no hay otra cosa que hacer que jugar pelota o están los rincones mirando que los demás están jugando en pelota. Entonces vemos que cuando utilizamos los patios escolares, el juego se diversifica un montón. Por ejemplo, imaginaos cuando un juego podría dar un espacio pavimentado, monótono, y compáralo con un patio que ofrece muchos rincones, instalaciones verdes, de diferentes materias, de materiales naturales. Ahí la diversidad de actividades y juegos infinita. ¿Y por qué es importante hablar de juego? También porque el juego es aprender. Se aprende a través del juego, se desarrollan capacidades cognitivas, mentales, emocionales, sociales a través del juego. De hecho, como tú mencionaste, más que 50% de lo que aprendemos, lo aprendemos en los colegios, lo aprendemos en los patios. Y ahí también es en términos de género, es donde socializamos según algunas normas de cómo nos comportamos. Por ejemplo, hemos visto que los patios pavimentados, donde se da mucho lugar central a la pelota, una vez cuando se naturalizan, las niñas se atreven de tomar más el espacio central. Vemos que están más en grupos mixtos, no hay niñas y niños aisladas, están todos más socializados, están en grupos pequeños, están más conversando, hay más diálogo. O sea que el espacio natural también crea más espacio de diálogo, de conversa, de bajar un poco el ritmo y a la vez jugar de una manera activa. Por ejemplo, vemos que se crean también más grupos mixtos y se están como de alguna manera desafiando estos roles de género que aprendemos y que hemos como estado replicando a través del resto de la vida.
Bueno, hablábamos antes de los niños y de cómo ellos pueden trabajar en el mantenimiento de estos patios naturalizados, tal, pero las familias, los padres de estos niños, ¿qué opinan de este tipo de patios? ¿Se pueden involucrar? ¿Hay que pedir permiso a las asociaciones de padres para hacer una reforma en un colegio? ¿Cómo responden las familias en los colegios donde vosotras habéis hecho el estudio?
Sí. En general, los programas que hemos estado mirando, por ejemplo, en París, en Barcelona, por ejemplo, el Transformerme Patis, el de Barcelona, las familias están involucradas a la hora de diseñar el proceso participativo para diseñar el patio. Ellos están como participando activamente y al principio están son uno de los actores, uno de los agentes que apuestan para los patios. Pero hay una diferencia grande según el barrio. Por ejemplo, un barrio multiétnico, donde el nivel adquisitivo es muy bajo, donde los padres y madres están trabajando desde la mañana hasta la noche, donde tienen una presión muy alta para ser desahuciado de su vivienda, entonces estos padres y madres no tienen el tiempo, no pueden hacer el compromiso, no se involucran tanto en el mantenimiento, en el diseño, y ahí vemos que en los patios, esto se ve claramente en los patios no son tan verdes, incluso cuando han estado y parte de un programa de naturalizar los patios. Así que depende, igual la manera de involucrar a las familias tiene que tomar en cuenta que existe una justicia social y en los patios de los barrios menos privilegiados ahí se tienen que tomar unas medidas para que las familias estén involucradas de otra manera o que existe más apoyo para el mantenimiento o para naturalizar los barrios. Hemos visto una participación muy elevada de madres y padres en los otros barrios de Barcelona, por ejemplo, o en París, en París, de hecho, no tienen cultura de participación. Es más, es muy curioso, cuando comparamos Rotterdam, Bruselas y París, vemos que aquí en España tenemos una cultura mucho más, tenemos normalizado que las familias participan activamente en la vida, en la comunidad del colegio. Así que ahí no hay, creo que somos un buen ejemplo de cómo involucrar las familias en las reformas de los patios.
Bueno, aquí en Bilbao yo te puedo decir que hay colegios que el patio del colegio es un polideportivo. Polideportivo, sí. O sea, no hay hierba, no hay arbolitos ni nada, pero polideportivos en el sentido de que son polideportivos y que incluso se disputan partidos que se abren los fines de semana y la gente va a verlos. O sea, te quiero decir que hay aquí patios que son gigantescos y en algunos se juegan hasta deportes ya federados y que se han transformado, en polideportivos.
Total. De hecho, uno de lo que comenta es muy importante, porque uno de los conflictos más así grandes y el problema más gorda cuando hablamos de naturalidad de los patios es justo que los patios en ciudades más compactas, los patios escolares es normalizado que se tienen que usar para deporte y para juegos de básquet o de fútbol. Y esto ha sido una de las razones por lo cual en Barcelona no se ha podido pavimentar, por ejemplo, un gran parte del asfalto. Simplemente porque la presión por la parte del Departamento de Deporte de Barcelona, de Ayuntamiento de Barcelona, ha sido muy alto y no... porque no existen otros espacios deportivos. Pero esto lleva a otro debate, porque el deporte se tiene que hacer solamente, ¿por qué el fútbol se tiene que, por ejemplo, en el colegio, se tiene que jugar solo en espacios pavimentados, por ejemplo? Especialmente en unas épocas de olas de calor donde no puedes usar el patio, desde mayo hasta octubre. Entonces, tenemos que ver qué queremos acentuar más. El bienestar de las niñas y niños, su capacidad cognitiva emocional o algún tipo de actividad deportiva que igual se puede mover a espacios polideportivos o se puede reorganizar de alguna manera. Se trata de prioridades sociales y psicológicas y culturales y educativas, ¿no? De alguna manera.
Para terminar, Filca, con motivo de la pandemia se iniciaron experiencias de dar clase en lugares abiertos, ya sea al patio del colegio y ya incluso se hacían excursiones a parques públicos cerca de colegios para impartir allí las clases. No sé si se están aprovechando suficientemente los patios escolares para que estén abiertos todas las horas lectivas y, por ejemplo, pues una clase de matemáticas, llevar a la clase al patio y darla allí. Esa también es un cambio de concepto que no sé si se puede imponer o se está haciendo o sencillamente no se hace. Se ha abandonado esa costumbre una vez finalizada la pandemia. ¿Qué opinas?
Total. De hecho, esto es uno de los objetivos, por ejemplo, en todos los programas municipales para reformar los patios escolares. Uno de los objetivos principales es de usarlo como espacios pedagógicos, como espacios educativos y sacar las niñas y niños más fuera, porque se ve que a veces en algunos temas se aprende mejor fuera. Se aprende mejor a través de las experiencias, a través del olor, a través de tocar, a través de las manos, por ejemplo, como dices, clases de matemática. Pero lo que estamos observando es que el sistema, después de la pandemia, sí que se han guardado unas buenas prácticas de salir un poco más fuera, pero desafortunadamente todo este proceso de sacar las niñas y niños fuera y usar el espacio más, pero más allá de la... A la hora de descanso, va muy lento. Hay unas escuelas que tímidamente, por ejemplo, sacan el alumnado fuera para las horas de tutoría, para hacer un poco más de arte. Por ejemplo, en un colegio en Barcelona donde observamos el proceso, vemos que hicieron unos como espacios fuera donde hicieron más arte, pero va muy, 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 muy lento, porque esto, dar clase fuera, implica otro tipo de organizar las clases y hay mucho profesorado que necesitan ser más mejor formados. Uh-huh. Y también hay mucho miedo, que vas a perder control sobre el alumnado, que tienes que gritar más, que se van a estar más dispersos. O sea que para esto necesitamos cambiar un poco la cultura e incluso, yo diría, la manera que aprendemos ser profesoras y profesores. Que igual a nivel en las universidades, donde se hacen los currículums del profesorado, se tiene que introducir algunos cambios de cómo usar el espacio entorno natural para crear más contenido y para hacer actividades educativas.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Nosotros aquí no tenemos el clima que tenéis en Barcelona para poder, digamos, el patio abrirlo todo el año, sí, algunos meses al año, claro, aquí llueve bastante y a veces, bueno, pues igual también se pueden inventar, ¿no? Sistemas retráctiles contra la lluvia o tal. Bueno, esto se puede inventar, para eso están los interioristas y los arquitectos, pero muy interesante todo este proceso de naturalización de los patios escolares, transformar el patio para que deje de ser para muchos niños un entorno hostil o solo dominado por los que son buenos en el deporte, que eso también hay que mirarlo. Así que vamos a estar muy pendientes de todos estos estudios que tenéis vosotras y que a ver si se lleva a la práctica en todos los colegios posible. Así que Filka Sekulova, investigadora del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global de la Universidad Oberta de Cataluña, muchas gracias y a ver si vuestras ideas se llevan aquí a Bilbao, a Vizcaya, y ya te contaré si transforman algún patio de algún colegio. Ya te mandaré fotos, a ver si es verdad.
Muchísimas gracias, que va muy bien y esperemos. Estas ideas seguro que están creciendo por toda España, porque ahora estamos desarrollando una red estatal de patios escolares. Sí. Así que esto seguro que llegará a Bilbao, tarde o temprano.
Muy bien, pues muchas gracias, Filka.
Muchas gracias. You were.